Buenas tardes a todos. Me alegra verlos de nuevo. Cuanto mayor sea la responsabilidad o el poder de una persona, mayor será la preparación necesaria. Ninguna aerolínea sensata le daría a un piloto inexperto la oportunidad de volar un avión con cientos de pasajeros. Jamás se esperaría que un nuevo recluta militar liderara grandes ejércitos en el campo de batalla. A una persona sin entrenamiento, a una persona cualquiera, no se le daría la oportunidad de operar un reactor nuclear. Piensen en las consecuencias si algo saliera mal. Los astronautas se entrenan repetidamente antes de poder siquiera subir a una nave espacial, y aún más antes de ser lanzados al espacio. Los pilotos se entrenan en simuladores. Los líderes militares aumentan su responsabilidad gradualmente a medida que ascienden de rango. Quienes manejan equipos poderosos deben demostrar primero que poseen el conocimiento y la experiencia necesarios para operarlos de forma segura. Por lo tanto, la pregunta no es si la persona puede tener acceso al poder, sino si se puede confiar en que esta persona lo maneje o lo posea. Hermanos, les haré una pregunta. ¿Se les puede confiar actualmente el poder sobre el universo? Esa es una pregunta interesante. Realmente no es una pregunta que sea solo un cuento de hadas o una fantasía o algo de Hollywood. Todos sabemos que nuestro futuro es tener poder sobre el universo. Así que pregunto de nuevo, hermanos, ¿se les puede confiar el poder sobre el universo? Vayan al capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis. Hay tanto escrito en el libro de Apocalipsis, tantas cosas, algunas de ellas pueden ser difíciles de creer si no estuvieran en la Biblia, uno se preguntaría, pero Apocalipsis 2, y lo retomaremos en el versículo 26. Apocalipsis 2. 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, poder, dice la versión King James, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Así que vemos que primero dice, al que venciere. Eso es lo primero en el orden, y vencer implica guardar las obras hasta el fin. Pero dijo, al que venciere, le daré poder sobre las naciones. Así que Dios nos da el poder primero, para luego ver cómo lo manejamos, ni nos da poder sobre las naciones primero para luego esperar que venzamos. Aquí dice que primero debemos vencer. La victoria precede al gobierno. Ahora volvamos al presente. ¿Qué tiene que ver controlar mi temperamento? ¿Que usted controle el suyo, con gobernar naciones? ¿Qué tiene que ver vencer el orgullo con tener autoridad en el futuro? ¿Por qué le importa a Dios si vencemos el egoísmo, la lujuria, el desánimo, el miedo, el resentimiento, la impaciencia u otros malos hábitos? ¿Por qué le importa a Dios todo eso? Todos seremos transformados en seres espirituales. ¿Por qué importa si vencemos esas cosas en la carne hoy? ¿Por qué se requiere una vida de lucha, arrepentimiento, crecimiento, caídas y levantamientos? ¿Por qué todo eso está relacionado y vinculado, como yo lo resumiría, con el vencer para el futuro gobierno? Bueno, hermanos, no debería ser difícil entender que Dios nos exige vencer porque el vencer nos ayuda a desarrollar lo que necesitamos para tener la responsabilidad de gobernar en el futuro. Y de eso trata este mensaje de hoy. Vencer es entrenarse para el poder. Vencer es entrenarse para el poder. Vamos a ver qué significa vencer. Hemos oído la frase, todos la conocemos. El significado está implícito en la palabra, pero ¿qué significa? ¿Y qué estamos venciendo? ¿Por qué Dios nos exige que venzamos? ¿Cómo venció Cristo? Todos sabemos que ciertamente venció. Y más importante aún, ¿cómo vencemos? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que está ligado al poder, pero ¿cómo vencemos? Entonces, ¿qué significa vencer? Es una palabra muy básica. No es difícil de entender, pero vencer significa conquistar, dominar, prevalecer, obtener la victoria. Entonces, si están venciendo algo, lo han conquistado, lo han dominado, han prevalecido contra ello, han sido considerados o determinados victoriosos. Y eso, está ligado a la palabra griega, nikao, nikao. Y esa palabra griega es muy similar, conquistar, prevalecer u obtener la victoria. Aquí está la clave. No pueden vencer algo a menos que ese algo se oponga o resista. Así que vencer requiere resistencia. Algo debe oponerse. Si saliera del escenario y caminara hacia el fondo del salón, no diría que vencí el caminar hacia el fondo del salón. Salvo que uno de los sugieres se interpusiera en mi camino y me dificultara el paso hacia el fondo del auditorio, no tuve que vencer ningún obstáculo. Simplemente caminé hasta allí. Nadie lo diría así. No había oposición. Nada impedía mi avance ni mi capacidad para hacerlo. Por lo tanto, vencer un obstáculo presupone que existe un adversario, una fuerza o un impedimento que me impide lograr lo que me propongo. Vayamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Lo que aprecio de Dios, y su palabra, y de ser cristiano, es que hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero en general, el cristianismo es muy simple. Es muy simple, y de lo que estamos hablando hoy, esta idea de vencer, es algo muy simple de entender. Ahora bien, vencer en sí mismo no es fácil, pero es fácil de entender. Romanos capítulo 12, y leeremos un versículo aquí que puede sonar un poco diferente ahora que nos estamos enfocando en la palabra, vencer. Romanos capítulo 12, versículo 21, Romanos 12, 21, dice: no seas vencido de lo malo. Entonces, en este caso, está diciendo, no dejen que el mal los venza, pero ¿qué hacer? En cambio, venzan el mal con el bien. Así que usen el bien. Bueno, en primer lugar, el mal se opone a nosotros. Esas dificultades que vienen con el mal se oponen a nosotros, y hay veces que el mal gana. Puede ser una fuerza muy poderosa, pero el versículo aquí dice que no nos dejemos vencer por el mal. No dejen que el mal prevalezca, en cambio, venzan, o prevalezcan contra el mal con el bien. Usen el bien para vencer el mal. Uno u otro tiene que ganar, y aquí se dice que el bien debe vencer al mal. Es muy fácil de entender. Volvamos al capítulo 3 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. La Biblia enfatiza repetidamente la victoria. No es una frase o palabra sin importancia. No es algo que se diga de pasada. Ya lo hemos visto relacionado con el gobierno de las naciones. Apocalipsis 3. 21. Una referencia escrita a las iglesias, así que obviamente se refiere directamente a todos nosotros. Apocalipsis 3. 21 dice: al que hace, venciere. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que, una vez más, vemos cómo el vencer está ligado al futuro reinado. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Obviamente, ha tenido que resistir algo o ser victorioso para llegar al trono. Así como yo he vencido. ¿Quién habla aquí? Es Jesucristo, quien también venció, y se sentó con el Padre en su trono. Cristo dice: miren, quiero que sigan el camino que yo seguí. Yo vencí y estoy sentado con mi Padre en su trono. Quiero que hagan lo mismo, que venzan, para que puedan sentarse conmigo en mi trono. Así que, hermanos, si esperamos estar en tronos, tener coronas, tener gobierno, debemos vencer. Y Cristo no nos pide que hagamos algo que Él no estuvo dispuesto a hacer, y que no logró. La victoria está en todas partes. Solo vamos a observarla. Apocalipsis 2. 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. Al que tiene oído, también, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras, como leímos un poco antes, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 3, o perdón, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Versículo 12 del capítulo 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Versículo 21, capítulo 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. La repetición, hermanos, no debe pasarse por alto. No es un error. Dios Padre, Jesucristo, vinculó directamente la victoria con la recompensa, con la autoridad futura, con el gobierno, con la vida eterna, todo ligado a la victoria. La victoria está entretejida. Es parte de nuestra preparación para la responsabilidad futura. Entonces, ¿qué estamos venciendo? ¿Qué vencemos? ¿Qué estamos venciendo? Bueno, para explicarlo, volveré a algo familiar, algo que debería sonarles muy familiar. Una vez que lo diga, muchos de ustedes lo recordarán porque lo escucharon cuando se preparaban para el bautismo. ¿Qué estamos venciendo? Bueno, lo primero es, ya saben, recuerden que vencer es vencer la resistencia a algo que se nos opone. Estamos venciéndonos a nosotros mismos. Vayan a Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7. Estamos venciéndonos a nosotros mismos. Romanos capítulo 7, vamos a escuchar esto en un orden un poco diferente. Empezaremos con nosotros mismos. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Así que en la carne, Pablo está diciendo que no hay nada bueno. La carne es algo que ciertamente se opone a nosotros. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que, por difícil que sea, lo que lo hace difícil es que la carne se opone a mí. Sé lo que es correcto hacer, pero es muy difícil hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que vemos esta fuerza opuesta, este mal, esta carne que se opone a nosotros, que se resiste, que dificulta nuestras vidas. Pablo sabía lo que era correcto hacer. Hermanos, sabemos lo que es correcto hacer. Hemos escuchado sermones, hemos leído artículos, hemos estado atentos. Sabemos lo que es correcto hacer. Queremos hacer lo correcto. Queremos tomar la decisión correcta. Piensen en esa debilidad con la que luchan, y ninguno de nosotros lucha con una sola debilidad. Todos tenemos debilidades. Pero piensen en esa dificultad, ese hábito que les resulta muy difícil de vencer. Saben lo que es correcto hacer. Quieren hacer lo correcto, pero esa carne, esa fuerza que está en ustedes lo hace muy difícil. Es como una atracción, algo que le empuja a hacer lo que sabe que no debe hacer. He descubierto, hermanos, que es mucho más fácil pecar que hacer lo correcto. No estoy diciendo que pequen. Estoy diciendo lo que todos sabemos. Es mucho más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Y dependiendo de esa debilidad, esa dificultad se vuelve aún mayor. Volvamos a Romanos, versículo 23, aquí en el capítulo 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Esa palabra, revela, es una guerra, hermanos. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es mucho más fácil pecar y hacer lo incorrecto, sucumbir a la fuerza, y la dificultad del pecado que oponerse a él y hacer lo correcto. Miserable de mí. Imagínense referirse a sí mismos y verse como miserables. Todos hemos estado ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces, hermanos, solo queremos rendirnos y dejarlo ir. ¿Para qué seguir? Miserable de mí. Hermanos, es una batalla. Vencer el pecado es una batalla. Es difícil. No es solo cuestión de salir del escenario y caminar hacia el fondo del salón. Es muy difícil. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Qué estamos venciendo? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vemos estas dos fuerzas muy poderosas. La carne es muy poderosa. El espíritu es muy poderoso. Refiriéndose aquí, por supuesto, al Espíritu Santo. Continúa. Y el del espíritu es contra la carne. y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Así que una manera de verlo es que el espíritu y la carne no pueden coexistir. Uno prevalecerá sobre el otro. Qué bien se siente hacer lo correcto. Cuando el Espíritu de Dios nos guía a hacer algo, y lo logramos, qué gran satisfacción. Pero lo contrario ocurre cuando sucumbimos a la carne. Cuando caemos en la tentación, no es una buena sensación. Ese conflicto interno, hermanos. ¿Qué quiere Dios frente a qué quiere nuestra naturaleza humana? A veces, la persona más difícil de vencer es uno mismo. Siempre está con usted mismo. Nunca está fuera de sí mismo. El yo siempre está ahí. Y vaya, la naturaleza humana, el corazón es engañoso por encima de todas las cosas, desesperadamente malvado. Muy difícil. Estamos con nosotros mismos todos los días, hermanos. Tenemos que lidiar con nuestra reacción cuando alguien nos corrige. Un jefe nos corrige en el trabajo, y nos resentimos. ¿Cómo te atreves a decirme qué hacer? Nos corrige el ministro. ¿Cómo se atreve a decirme qué hacer? No lo entiende. Usted no está viviendo mi vida. Usted no es perfecto. ¿Por qué me corrige? Luchamos contra nuestro propio temperamento cuando estamos cansados. No hemos descansado lo suficiente, y estamos irritables. Estamos irritables. Somos bruscos con la gente. Tenemos malos pensamientos cuando nos ofenden. Orgullo cuando alguien es reconocido por encima de nosotros. No queremos admitir esas cosas, hermanos, pero luchamos contra ellas. Egoísmo cuando alguien nos incomoda. Cuando postergamos, sentimos envidia. Esas cosas no desaparecen solo porque se haya bautizado, y porque, como dice, haya recibido el Espíritu de Dios. Todos nos desanimamos. Queremos justificarnos. Bueno, por esto lo hice. Ponemos excusas. La naturaleza humana está dentro de nosotros y se opone a nosotros. Se resiste. Tenemos que vencerla, hermanos. Tenemos que vencerla. Vimos la importancia de vencer. Y una de las cosas que estamos venciendo es a nosotros mismos. Pero esa no es la otra. ¿Cuál es la otra? La sociedad. La sociedad. ¿Recuerdan que dije que les suena familiar? Uno mismo. La sociedad. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Versículo 4. Primera de Juan 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Así que si ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo, hermanos, es la sociedad. La sociedad está a nuestro alrededor. Mencioné que no podemos escapar de nosotros mismos. Bueno, es igualmente difícil escapar de la sociedad. Estamos inmersos en la sociedad. Estamos rodeados por ella. La alternativa es ir al desierto y convertirse en monje. Esa no es una opción realista. Estamos rodeados por la sociedad. Estamos rodeados por los sistemas de la sociedad, las actitudes, los valores, las prioridades, las formas de pensar, la forma en que funciona la sociedad. Y aquí, en la cultura occidental, estamos rodeados. Pero en culturas de todo el mundo, donde quiera que viva, está rodeado por esa sociedad, por la forma en que se hacen las cosas en esa parte del mundo donde vive. Quedándonos aquí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Es una forma fenomenal de describir la sociedad y las dificultades. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Así que la sociedad mundial se describe aquí: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, perdón, la carne, los ojos, y la vanagloria de la vida. Todo eso está ligado a la sociedad. Miren los anuncios, el entretenimiento, las posesiones, la codicia, La gente que desea lo que tiene su vecino, haciendo lo que sea necesario en muchos casos para conseguirlo. Hermanos, eso es todo el mundo. Están venciendo esas actitudes, el sistema que los rodean, los valores, las prioridades, todos en su lugar de trabajo yendo en una dirección, y ustedes teniendo que ir en otra. ¿Están venciendo eso? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. No es fácil. Es sencillo de entender, pero no es fácil. Romanos 12. Dios nos dice repetidamente que debemos vencer al mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo. Hermanos, si no vencemos al mundo, si nos dejamos influenciar negativamente, todos seremos influenciados por el mundo en mayor o menor medida. Nuestro objetivo es minimizar esa influencia, obviamente, en el lado negativo. Lo que dice aquí es: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es difícil no conformarse a este mundo. Somos minoría. Hay muchos más en la sociedad que parecen simplemente dejarse llevar por la corriente. Hermanos, tenemos que nadar contra la corriente. El mundo, la sociedad, nos dice constantemente qué es el éxito. ¿Cómo se ve el éxito? Ya sea dinero, una casa grande, muchos lujos, poder, influencia. Todo eso se considera éxito. El mundo nos dice qué debemos desear, qué debemos querer, qué debe entretenernos. Llega incluso a decirnos que debemos ofendernos por ciertas cosas cuando alguien nos ofende y nos confronta. Que debemos ofendernos por eso. El mundo nos dice e intenta dictar cómo deben ser nuestras relaciones. ¿Qué es lo que más nos debe importar? Hermanos, tenemos que rechazar esas influencias. Tenemos que vencerlas. No podemos dejar que el mundo dicte cuál es nuestra carrera. No podemos dejar que el mundo sea lo que nos impulse hacia ella. No podemos dejar que el dinero, el entretenimiento, las posesiones o las presiones sociales pongan en peligro la oportunidad que tenemos de hacer que vencer y sentarnos en tronos. Gobernar naciones. El mundo promete darnos todo. De frente y ahora. Pero hermanos, eso es pensar a corto plazo. Si renunciamos al gobierno futuro por pensar a corto plazo, ¿qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho? Todas esas cosas. Algunas de ellas inocentes en apariencia. Algunas de esas cosas del mundo, de la sociedad. Pero el problema es que desplazan a Dios de su lugar en nuestras vidas. De la prioridad en nuestras vidas. Tiene que preguntarse, ¿qué influye más en mi pensamiento? ¿Es el mundo? ¿O es la palabra de Dios? ¿Qué me influye más? No es solo una pregunta para los jóvenes. Es una pregunta para los hermanos de todas las edades, en todas las circunstancias. ¿Qué influye más en mi pensamiento? ¿Es el mundo? ¿O es la palabra de Dios? Debemos vencer al mundo. Y finalmente, está Satanás. Así que está el yo, la sociedad y Satanás. El yo, la sociedad y Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5. Tenemos que vencer a Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, resistid al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El punto es que Satanás está resistiendo a los hermanos en todo el mundo. Su nombre, Satanás, es muy apropiado. Su nombre significa adversario. Satanás es nuestro adversario. No es nuestro amigo. Satanás no tiene nuestro bienestar en mente. Él no busca que progresemos en lo que respecta a las cosas de Dios. Él es el Dios de este mundo, y su objetivo es que fracasemos. Él es nuestro adversario. Tenemos la naturaleza humana dentro de nosotros. Tenemos el mundo que nos rodea. Y, además de todo eso, tenemos a nuestro adversario, que busca explotar tanto nuestras debilidades internas como el mundo, que nos rodea para que hagamos lo que no deberíamos hacer. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Qué debemos hacer, pues? ¿Qué debemos hacer contra nuestro adversario? Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Hacer qué? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Por muy poderoso que sea el diablo, Dios es mucho más poderoso. Es como, por supuesto, Dios es más poderoso. Pero piensen en eso. Por muy poderoso que sea el diablo, Dios es mucho más poderoso. Solo tenemos que ponernos la armadura. Si salimos al campo de batalla sin armadura, no tenemos ninguna posibilidad. No tenemos ninguna posibilidad. Apoyando ese versículo, Santiago, vayan al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Eso no es condicional. La única condición es resistir y someterse a Dios. Pero si hacen eso, si se someten, hermanos, nos sometemos a Dios. Si nos humillamos ante Dios, y resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Así que, por difícil que sea, hermanos, podemos vencer a Satanás, el Dios de este mundo. Tenemos que vencernos a nosotros mismos, a la sociedad, y a Satanás. Dios nos exige que afrontemos a los tres. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bien. Sabemos que tenemos que vencerlos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué Dios nos obliga a vencerlos? ¿Por qué no simplemente eliminarlos de nuestras vidas? Nos bautizamos. Nos convertimos en cristianos. Hemos llegado. Ahora tenemos el poder de Dios en nosotros. Entendemos cosas que antes no comprendíamos. ¿Por qué no simplemente eliminar todo eso y permitirnos seguir adelante? Ya que reconocemos a Dios, y hacemos lo que debemos hacer. ¿Por qué obligarnos a vencerlos? Hermanos, este es realmente el corazón del mensaje. Este es realmente el punto. ¿Por qué Dios nos exige que venzamos? Bueno, en primer lugar, la victoria desarrolla y revela nuestro carácter. La victoria desarrolla y revela nuestro carácter. Sigamos aquí en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Hermanos míos. Versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una palabra importante. Mas tenga la paciencia su obra completa, así que aquí hay obra en marcha. Hay acción en marcha. Para que seáis perfectos, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que ya estamos viendo que estas diversas tentaciones ponen a prueba la paciencia. Y tenemos que dejar que ese proceso siga su curso. Las pruebas, hermanos, producen algo en nosotros. Las pruebas no son sin razón. Dios simplemente no quiere vernos sufrir. Él es nuestro Padre. Él nos ama. ¿Qué padre quiere ver a su hijo sufrir innecesariamente? Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas nos cambian. Obran en nosotros. Nos transforman. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vimos esa palabra, obra allí. Veámosla de nuevo. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, un momento. Un momento. ¿Gloriarnos en las tribulaciones? Bueno, hay una razón. Hay una razón. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. Así que también vemos la palabra, produce de nuevo. Las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza, y edifica esperanza en nosotros. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese trabajo continúa. Dios está obrando en nosotros. Está desarrollando nuestro carácter. Está forjando nuestro carácter. No podemos experimentar ni desarrollar la paciencia sin tener que esperar algo. De lo contrario, es pura teoría. Oh, soy muy paciente, pero usted nunca ha tenido que esperar nada. No podemos desarrollar el coraje sin tener que vencer el miedo. No podemos formar ni desarrollar el autocontrol sin ser tentados y que ese autocontrol sea puesto a prueba. No podemos tener fe a menos que tengamos que lidiar con la incertidumbre. Todos lo saben. La fe se fortalece cuando hay incertidumbre y Dios nos ayuda. Entonces ahora salen del otro lado de ello más fieles. No podemos construir perseverancia sin tener dificultades. Vencer desarrolla el carácter, pero también expone el carácter. Deuteronomio capítulo 8. Vencer también expone nuestro carácter. Produce una especie de informe, si se puede decir así. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Deuteronomio capítulo 8. Liremos sobre los hijos de Israel. Uno de los versículos más poderosos sobre el propósito de Dios, y lo que Él está haciendo con los seres humanos. Dio la casualidad de que lo estaba haciendo a través de Israel. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto. Así que pasaste 40 años en el desierto. El desierto es un tiempo muy difícil, y por mucho tiempo. 40 años es mucho tiempo. ¿Pero por qué Dios hizo eso? ¿Cuál era el propósito de Dios? Para afligirte, para probarte, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás haciendo? Para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, podemos escondernos por un corto tiempo. Podemos fingir que todo es maravilloso. Oh, esto es genial. La vida es buena. Tengo una actitud estupenda. Cerca de Dios. Todo es genial. Hasta que enfrentamos dificultades. ¿Nos quejamos? ¿Nos lamentamos? ¿Acaso esa falsa actitud de que todo va bien desaparece de repente? Cuando tenemos dificultades, volvamos al versículo. Si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿seguirás a Dios o no? Cuando lleguen las pruebas y las dificultades, ¿obedecerás a Dios o no? Las pruebas y las dificultades revelan todo eso. El desierto reveló a Israel a sí mismo, y también a Dios, lo que había en sus corazones. La presión sacó la verdad. La dificultad saca la verdad. Hermanos, nos pasa a todos. La presión rompe las tuberías. Una persona que viene a la iglesia está encendida. Está trabajando en la envidia, y en no ser envidioso, en el orgullo, y la ira. Lo está haciendo muy bien. Dios permite un cierto periodo de luna de miel. Todo es maravilloso. Todo el tiempo enfrenta ciertas pruebas, pero todo es maravilloso. Está encendido. Está cerca de Dios. Está estudiando. Está orando. Entonces las circunstancias cambian. Todas las debilidades comienzan a resurgir. Podría encontrarse al principio diciendo, ¿saben qué? Soy mucho más paciente que antes. Pero mi respuesta sería, bueno, ¿ha tenido que esperar algo últimamente? Oh, he vencido el orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que le corrigieron? ¿Cómo le fue? Mi temperamento es mucho mejor que antes. ¿Alguien le ha irritado últimamente? ¿Está seguro de ello? Hermanos, todos tenemos ciertos puntos débiles que se activan. Si esos puntos débiles no se han activado, es muy difícil que sepamos necesariamente cómo lo estamos haciendo. Las pruebas no solo revelan el carácter. Si se lo permitimos, nos ayudan a forjar el carácter que necesitamos para gobernar. Así que, en lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Cuando atraviesen una prueba, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Pregunten, ¿qué se está desarrollando en mí? ¿Qué busca Dios desarrollar en mí? ¿Qué quiere que vea sobre mí mismo? ¿En qué aspectos de mí está trabajando Dios, y tratando de mejorar cuando atravieso esa prueba? Es una forma muy, muy diferente de verlo. Así que las pruebas, las dificultades, vencerlas, todo se trata de desarrollar y exponer el carácter. Esa es la primera. Pero segundo, vencerlas también nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos antes de recibir poder sobre un gobierno superior. Así que tenemos que aprender a autogobernarnos antes de un gobierno superior. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahora demos un paso atrás. Imagine conquistar una ciudad. Tiene esta ciudad. Es un lugar establecido. Hay infraestructura. Hay un gobierno establecido. Tienen lo que hace que la ciudad funcione. La mayoría de las ciudades tienen algún tipo de protección. Así que imagine entrar y conquistar una ciudad. Todo lo que se necesita para poder hacerlo. Debe tener ciertos conocimientos, y poder, habilidades para poder tomar una ciudad. Es muy difícil de hacer, tomar una ciudad. Bueno, Dios dice que gobernarse a uno mismo, es más difícil que eso, que tomar una ciudad. ¿Es una hipérbole? No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Gobernarnos a nosotros mismos, hermanos, es más difícil, más desafiante, requiere más fuerza que conquistar una ciudad. El autogobierno es el mayor logro entre los dos. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una persona que no puede controlarse a sí misma es muy peligrosa cuando se le da control sobre otros. Tiene que ser capaz de controlarse a usted mismo antes de que se le pueda dar la oportunidad de tener control sobre otros. Quedándonos aquí en Proverbios, versículo 25, o capítulo 25, Proverbios 25. Hermanos, esto no son solo cuentos ni dichos. Es verdad. Proverbios 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona que no puede controlar su espíritu no tiene dominio propio. Todos han oído la expresión. No tiene gobernador. No tiene gobernador. La gente puede entrar, molestarle, casi tener cierto control sobre usted si no puede controlar su espíritu. No tiene protección. Es vulnerable a los arrebatos emocionales, a los impulsos, a los deseos, a la ira, al orgullo. Todas esas cosas quedan al descubierto cuando no tiene control sobre su espíritu. Eso me suena mucho a Satanás. Es muy impulsivo. Es muy poderoso, pero muy impulsivo. Recuerde que en Apocalipsis dice, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Así que tiene que ser capaz de vencerse a sí mismo, de controlarse, de tener mayor dominio, de recibir autoridad sobre las naciones. Si no podemos gobernarnos a nosotros mismos, ¿por qué confiaría Dios en nosotros para gobernar a otros? Si no podemos controlar nuestra lengua, ¿cómo vamos a poder controlar a los demás, gobernar ciudades? Si no podemos controlar nuestros pensamientos, nuestro temperamento, nuestros apetitos, comemos demasiado, literalmente, o simplemente ciertas pasiones y deseos. Si no podemos controlarnos a nosotros mismos, no tenemos templanza, ¿cómo se nos puede confiar el gobierno de los demás? Si no podemos controlar cómo gastamos nuestro dinero, no hacemos presupuesto, ignoramos las leyes financieras de Dios. No diezmamos. No damos ofrendas. No pagamos nuestras cuentas, no limpiamos después de nosotros, no llegamos al trabajo listos para trabajar. No cuidamos de nuestras familias, de nuestros espacios personales. Estas cosas pueden parecer cosas pequeñas, hermanos, pero no lo son. Son cosas importantes. Lucas 16. Lucas 16. Las pequeñas responsabilidades revelan ciertos patrones, exponen ciertos patrones. Lucas 16. Versículo 10. Principio poderoso, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, así que si somos fieles en las cosas pequeñas, las cosas que no parecen importar realmente, que no parecen contar. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dame poder sobre las ciudades, estaré bien. No hago ninguna de las cosas pequeñas, pero si Dios solo me da la ciudad, me da el universo, lo probaré. Demostraré cuán responsable soy. No funciona así. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, si no podemos manejar las cosas pequeñas, ciertamente no podemos manejar las grandes. Mateo 25. El mismo principio, pero se amplía. Mateo 25. Versículo 21. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo, y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿hacer qué? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que vemos esta fidelidad en unas pocas cosas. Hermanos, la fidelidad en unas pocas cosas en esta vida nos da la oportunidad de gobernar sobre muchas cosas. Hermanos, vamos a juzgar al mundo. Vamos a juzgar a los ángeles. Es una gran responsabilidad. El poder no cura nuestros problemas de carácter. Dame más poder. Dame más dinero, y entonces estaré bien. No, no. El poder expone nuestras debilidades. No resuelve nuestras debilidades. Una persona enojada con poca autoridad causará poco daño. Pero una persona enojada con enorme autoridad causa un daño enorme. Una persona egoísta con poca influencia, de acuerdo, tendrá un efecto mínimo. Pero una persona egoísta con gran poder, su egoísmo afectará a muchísimas más personas. Es un concepto muy simple. Dios no entrega el poder a la ligera a personas sin experiencia, a personas que no han vencido ninguna adversidad, que no han forjado su carácter, que no han demostrado autocontrol. Del mismo modo que una aerolínea no le daría el control de un avión a un piloto inexperto, los hombres saben que no deben hacerlo. Ciertamente, Dios no lo hará. Antes de poder gobernar a otros, debemos gobernarnos a nosotros mismos. Debemos vencernos a nosotros mismos. Vencer es entrenarnos para el poder. Pero, hermanos, vencer también nos prepara para ayudar a otros a vencer. Así que vencer, como vimos, edifica y revela nuestro carácter. Nos enseña a autogobernarnos antes de recibir un gobierno mayor. Y finalmente, nos prepara para ayudar a otros a vencer. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Corintios, 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios nos consuela para que podamos hacer ¿qué? Consolar a otros. Dios quiere que venzamos las adversidades para que podamos ayudar a otros a vencerlas. No quiere que desperdiciemos este carácter y experiencia que hemos construido a lo largo de la vida. Dios quiere que lo usemos. Las personas que han vencido las adversidades saben lo que es vencerlas. ¿Por qué otros luchan? ¿Por qué otros necesitan misericordia? Vencer las adversidades nos ayuda a desarrollar paciencia y compasión por los demás. A desarrollar sabiduría. Si ha vencido una adversidad, si usted y yo hemos vencido una adversidad con un mal jefe, un jefe que no nos respeta, que nos menosprecia, y aún así hemos aprendido a vencer esa situación, a mantener una buena actitud frente a ese jefe que no nos trata bien. Hemos aprendido a seguir haciendo lo que nos dicen, a tener una buena actitud. Se necesita sabiduría para hacerlo. Se necesita comprensión para saber cómo manejarse y hacerlo. Bueno, una vez que sabemos cómo hacerlo, podemos enseñar a otros cómo hacerlo. Podemos empatizar con otros cuando vienen y dicen: ¿Sabes qué? Tengo este jefe en el trabajo, y es muy difícil. Podemos decir: ¿Sabes qué? Yo he pasado por lo mismo. Esto es lo que hice. Sí, fue difícil. Sí, fue difícil. Pero esto es lo que hice para vencerlo. Bueno, hermanos, no podemos decir eso si nunca lo hemos vencido, si nunca lo hemos enfrentado. Si nunca hemos tenido nuestras finanzas en ruinas, hubo un tiempo en mi vida en que mis finanzas no siempre fueron muy buenas. Y no se trataba realmente de la cantidad de dinero. Se trataba simplemente de no ser responsable, de presupuestar correctamente, de pagar las cosas a tiempo. Yo he pasado por eso. Y tuve que aprender por las malas. Y tuve que construir desde cero. Empecé con una familia joven. La situación económica no era muy buena. Pero sabía que había gente que dependía de mí, que esperaba que yo dirigiera mi hogar. Tuve que resolver las cosas. Tuve que empezar de cero, y reconstruirlo todo. Y ahora, ya saben, las cosas están mucho mejor. Ahora puedo ayudar a alguien que está pasando por dificultades. Y puedo comprender a alguien que está pasando por dificultades porque yo también lo he vivido. Y si me pidieran consejo, puedo dárselo porque lo he vencido. Lo he vencido. Ese es el punto. Dios nos hace pasar por eso y nos permite vencer esos desafíos, para que podamos ayudar a otros a vencerlos. Ahora, llevemos eso a un nivel mayor en el reino de Dios. Habrá miles de millones de personas que no tienen idea de qué hacer. Bueno, podremos ayudarlas. ¿Por qué? Porque pasamos por eso. Hemos sido entrenados. Hemos sido desarrollados. Dios no solo está entrenando a gobernantes poderosos. Está entrenando a aquellos que saben cómo vencer para que puedan ayudar a otros a vencer. Cristo pasó por el mismo principio. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Cristo pasó por lo mismo. Esa fue una gran parte de su misión. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, nuestro sumo sacerdote puede identificarse con nosotros. Nosotros podemos identificarnos con él. No tenemos un sumo sacerdote tan desconectado de Cristo, tan desconectado de nosotros que no pueda identificarse con nosotros. Uno pensaría, vaya, es Cristo. No puede identificarse con nosotros. Bueno, aquí se nos dice que no es así. Volvamos a él. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Cristo tuvo que afrontar todas las cosas que nosotros hemos tenido que afrontar, pero venció el pecado. Él era cercano a nosotros. Nosotros podemos identificarnos con él. Él puede identificarse con nosotros, lo cual es igual de importante. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Debido a que Cristo era cercano a nosotros y pasó por todas las cosas, las tentaciones que nosotros pasamos, y lo hizo sin pecar, acerquémonos, pues, por eso, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. La cuestión es que, debido a que Cristo hizo esas cosas, es cercano a nosotros y fue capaz de vencerlas, ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios, y decirle, Padre, tú ayudaste a Cristo, ayúdame también a mí. Y aunque tal vez no podamos ser sin pecado como Cristo, porque Él pasó por eso, murió por nosotros y derramó su sangre, para la remisión de los pecados, podemos acercarnos con confianza a Dios, y decirle, Padre, ayúdame a vencer también, como lo hizo Cristo. Cristo experimentó hambre, fatiga, rechazo, oposición, tentación, dolor y sufrimiento. Vivió en el mismo entorno, hermanos, en el que vivimos nosotros. Ese era su propósito, un gran propósito al venir y hacerse carne, un ser divino que siempre ha existido, se humilló y se hizo carne. ¿Por qué? Para vencer esa carne, y mostrarnos cómo podemos hacer lo mismo. No dejen que eso se les escape, ese es el punto. Ese es el punto. Cristo se hizo hombre, y experimentó personalmente lo que significa la obediencia en condiciones humanas, bajo dificultades humanas, bajo pruebas humanas. Fue tentado por Satanás. Venció al mundo. Venció su propia naturaleza humana porque estaba hecho de carne. Satanás, la sociedad y el egoísmo. Cristo venció exactamente las mismas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que vencer. No fue diferente. Sigamos aquí en Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hermanos, ¿sufren? Pues Cristo también. ¿Tienen dificultades? Cristo también. ¿No siempre son fáciles las cosas? Cristo puede decir exactamente lo mismo. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Cristo lo experimentó. Obedézcanle, y podremos vencer como él lo hizo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Cristo fue un ejemplo exquisito de lo que debemos hacer para vencer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Esto significa que ustedes fueron llamados a lo que estoy a punto de leer. Todos fuimos llamados a lo que estamos a punto de leer. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hermanos, no se extrañen cuando tengan dificultades, cuando tengan pruebas, cuando se les opongan cosas, cuando se les resistan. No se extrañen. Simplemente estamos siguiendo el mismo camino que siguió Jesucristo. El camino que Él forjó, que Él recorrió, nosotros simplemente seguimos ese mismo camino. Por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Eso es lo que es un cristiano, un seguidor de Cristo. Cristo venció, y, por lo tanto, se convirtió en nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, y, lo más importante, nuestro ejemplo. Debemos seguir sus pasos. Cristo comprendió y comprende la batalla. No se queda de brazos cruzados diciendo, bien, síganme, hagan esto y aquello, sin haberla vivido. No, Él la vivió. Y demostró que la carne no hace imposible la victoria. ¿Fallaremos a veces, hermanos? Claro que sí, pero Cristo demostró que vencer la carne no es imposible si confiamos en Dios. Lo demostró. Lo demostró, lo mostró. Si confiamos en Dios, podemos vencer la carne. Podemos vencer a la sociedad. Podemos vencer a Satanás. Cristo lo demostró. Hermanos, debemos vencer. Podemos vencer. Aquí hay tres principios para ayudarnos a vencer personalmente. Vayan a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Ya lo vimos antes, lo vamos a ver de nuevo. Santiago, capítulo 4. Tres principios para ayudarnos a vencer. Hermanos, para vencer, al ir a Santiago, capítulo 4, tenemos que entrenar antes de la batalla. Tenemos que entrenar antes de la batalla. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Así que, como vimos, tenemos que resistir al diablo, y acercarnos a Dios. No podemos vencer solo con nuestras fuerzas. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a nuestro Padre. A menudo fallamos, hermanos, porque confiamos en nosotros mismos. Cometemos errores, no queremos ir a Dios, nos da vergüenza, ponemos cualquier excusa para no ir a Dios, y tratamos de resistir por nuestra cuenta, pero no funciona. Imaginen a una persona en un ring de boxeo. No sé si muchos de ustedes recuerdan a Mike Tyson. Fue campeón mundial de peso pesado, muy intimidante. Lo elijo porque probablemente fue uno de los seres humanos más intimidantes que jamás haya pisado la faz de la tierra, muy intimidante. Pero imaginen a una persona común, sin entrenamiento, que nunca antes había boxeado. Tal vez haya visto boxeo. Imaginen a esa persona subiendo al ring con Mike Tyson. ¿Qué posibilidades tiene? Ninguna. No tiene ninguna posibilidad. Mike Tyson los derrotaría, y golpearía a hombres que eran boxeadores entrenados, que habían entrenado, y boxeado durante años, que eran campeones por derecho propio, y los destruiría. Imaginen a una persona sin entrenamiento subiendo al ring con un campeón de peso pesado como Mike Tyson. No están entrenados, no están preparados, y están en desventaja. Es como si nosotros subiéramos al ring con Satanás. Sin entrenamiento, sin ayuda, y pensando que vamos a ganar. No sucederá. No sucederá. Hermanos, tenemos que asegurarnos de prepararnos. Tenemos que prepararnos. Mateo 26. Si vamos a subir a ese ring, lo cual es inevitable, tenemos que subir al ring con Satanás. Tenemos que enfrentarnos a él. Él es nuestro adversario. Tenemos que estar preparados. Mateo 26. Mateo 26, versículo 40:1. Mateo 26, 40:1. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. No dice solo que esperen no entrar en tentación. Dice velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, nuestra carne es débil. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿y qué hacen? Fortaleceos en el Señor. No es, fortaleceos en vosotros mismos y en vuestras propias habilidades y capacidades. No, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Satanás no es rival para Dios. Ni siquiera se acerca. Ni siquiera se acerca. Así que, si somos fuertes en el poder del Señor, y en el poder de su fuerza, estaremos bien. ¿Cómo nos volvemos fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza? Se llama, las cinco herramientas. Las cinco herramientas. Oramos. La oración nos ayuda a fortalecernos en el Señor. El poder de Dios es evidente a través del estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia fortalece la fe. La fe es muy poderosa. Nos acercamos a Dios cuando ayunamos. Cuando no comemos, realmente no tenemos mucho más que hacer que acercarnos a Dios, especialmente si ha pasado un tiempo. Expiación se acerca. Todos ustedes han estado allí. Pero meditamos. Pensamos en las cosas de Dios. Nos enfocamos en las cosas de Dios. Miramos a nuestro alrededor la creación física, y recordamos el poder del Dios del universo. Y ejercitamos el Espíritu de Dios. Estas son todas maneras, hermanos, de confiar en Dios, y ser fuertes en el Señor, y el poder de su fuerza, no en el nuestro. Entrene antes de la pelea, no después de que suene la campana. Cuando estamos en el ring con Mike Tyson, eso no es entrenar. Eso es pelear. Ya empezó. Tenemos que entrenar de antemano. Tenemos que asegurarnos de estar listos de antemano. Ese es el punto. Por eso entrenamos. No entrenamos una vez que estamos en la prueba. Una vez que estamos en la prueba, supongo que es buena suerte. Ojalá Mike no me decapite y me arranque la cabeza. Tiene que entrenar. Tiene que estar listo. Pregúntese, ¿cuáles son mis debilidades? Bien, ¿qué puedo hacer para evitar o minimizar esas debilidades? ¿Qué estoy haciendo que me lleva a la tentación? No una vez que la tentación está presente, y está en medio de la prueba. ¿Qué estoy haciendo de antemano? ¿Cómo podría evitarlo? No puedo esperar a estar enojado, y luego decir, ¿sabes qué? Realmente necesito trabajar en mi ira. Bueno, en ese punto ya está en ella. No puedes esperar a desanimarse y decir, ¿sabes qué? Voy a acercarme a Dios. No, es mucho mejor evitarlo en primer lugar. Así que, hermanos, tenemos que asegurarnos de entrenar antes de la batalla para vencer. También tenemos que luchar por la causa. Llegar al fondo del asunto, no solo al síntoma. Marcos 7. Marcos 7. Tenemos que llegar al fondo del asunto, a la causa, no solo al síntoma. Marcos capítulo 7, versículo 20. Marcos capítulo 7, versículo 20. Pero decía, que lo que del hombre sale, este es Cristo. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, es decir, esta es una lista seria. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Miren esa lista, miren alrededor del mundo. Hay adúlteros por todas partes, hay ladrones por todas partes, hay gente codiciosa, malvada, que engaña, que tiene envidia, que blasfema contra Dios, que está llena de orgullo e insensatez. En cada situación, todos esos individuos, eso comenzó desde adentro, en sus pensamientos. Los pensamientos llevaron a las acciones. El punto de Cristo era ir a la fuente, ir más profundo a la fuente del asunto. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. El mal comportamiento, hermanos, comienza desde adentro. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Si todos estos pensamientos, esta maldad, todo lo que está en esa lista, si vienen desde adentro, ¿qué debemos hacer? Segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, este es el punto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, tenemos que luchar con nuestros pensamientos, y capturarlos, y traerlos, y hacer que se sometan, nuestros pensamientos, hacer que se sometan a Cristo. Tenemos que vencer esos pensamientos. Los pensamientos que llevaron a esa lista, los pensamientos que todo aquel que comete esa lista tuvo en algún momento, tenemos que luchar contra ellos y someterlos a Cristo. De eso se trata vencer. En la superficie, es. Está bien, necesito dejar de enojarme. Pero hermanos, tenemos que ir más allá. No se trata solo de no enojarse. Es, bueno, ¿por qué me enojo? ¿Qué me enoja? ¿Por qué tengo tan poca paciencia? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Es un resentimiento profundo? ¿Tengo un problema con sentirme irrespetado? ¿Intento controlar a la gente? ¿Soy adicto al control? ¿Qué me hace tener tan mal genio? ¿Cuándo suele suceder? ¿Es durante el día, por la noche? ¿Cuándo estoy cansado? ¿Estoy frustrado solo porque las cosas no salen como quiero? ¿Estoy simplemente insatisfecho con la vida en general? Llega al fondo del asunto. Sí, la ira es el síntoma, pero ¿cuál es la causa? ¿Es el orgullo? Ya saben, las cosas deberían ser a mi manera, y si no lo son, me enojo. Bueno, tenemos que trabajar en el orgullo. Tenemos que trabajar en la realidad de que las cosas siempre salen como queremos. Así no funciona la vida. Vencer eficazmente va más allá del comportamiento, y trabaja en el carácter que produce ese comportamiento que no deseamos. Cuando cometa un error, no se limite a arrepentirse. Vaya al fondo del asunto. ¿Por qué sucedió? ¿Qué patrón condujo a esto? Hermanos, de eso se trata realmente el vencer. Es muy estratégico. Si va a gobernar ciudades, si va a gobernar el universo, tiene que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber cómo hacerlo. Así que aprende a llegar al fondo del asunto, no solo a tratar el síntoma para vencer. Y finalmente, no se rinda. No se rinda cuando esa vieja debilidad regrese. Si vamos a vencer, no podemos rendirnos. Porque si se rinde, no venció. Fue vencido. Recuerde, es vencer el mal con el bien. No se deje vencer por el mal. Si se rinde, entonces el mal venció. Tenemos que vencer el mal con el bien. Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24. Uno de esos versículos, cuando lo leen despacio, es muy fascinante. Proverbios 24, versículo 16. Proverbios 24, versículo 16. Y vamos a leerlo despacio aquí. Porque siete veces cae el justo. Así que dije que era un versículo fascinante cuando lo leemos despacio. Un justo cae. Bueno, yo pensaba que un justo no caería. Una vez que cae, ya no es justo, pensaba. uno pensaría. Pero ese no es el punto. Dice, porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Lo que le hace justo es que se levantó. No se rindió. Si cae, y no se levanta, no es justo. Si cae, y se levanta, es justo. Y no solo caer una vez, siete veces, y levantarse de nuevo. Mas los impíos caerán en el mal. Esa persona impía no se levantó. Cayó en el mal, y supongo que simplemente se quedó allí y se quedó allí, se quedó allí. El justo vuelve a levantarse. Es una ilustración interesante que recuerdo haber leído, y es una persona haciendo girar platos. ¿Alguna vez han visto eso? Es como un número de circo, y hay gente que, supongo, pasa su vida perfeccionando la habilidad de hacer girar platos. Pero si alguna vez lo han visto, tienen varios postes, y tienen estos platos, y empiezan a hacer girar un plato, y lo hacen girar muy, muy, muy rápido. Hacen girar el primer plato, y pasan al segundo plato. El segundo poste, hacen girar el segundo plato. El primer plato sigue girando. El tercero, el cuarto, tal vez el quinto o sexto plato. Bueno, eventualmente, mientras trabajan en ese sexto o séptimo plato, el primer plato empieza a tambalearse. ¿Y qué hacen? Corren de vuelta, y empiezan a hacer girar el primer plato de nuevo. Y tienen que manejar todos los platos diferentes, que tienen que girar y asegurarse de que no se caigan, y se rompan. Bueno, hermanos, nuestra vida espiritual es muy similar a eso. Podemos empezar trabajando en la ira, y empezamos a hacer girar ese plato. Oh, ya no me voy a enojar. Solo voy a asegurarme de tener una buena actitud, y voy a ser paciente con la gente. Entonces mejora. Están haciendo girar, 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 y luego tienen el plato del orgullo, haciendo girar, girar, girar. Están haciendo girar ese. La ira todavía está bien, gracias. Están haciendo girar el orgullo, y, oh, tengo mi plato de la impaciencia. Tengo que empezar a hacer girar ese. Y justo cuando estamos avanzando para trabajar en la lujuria, la ira comienza a tambalearse. Ese plato ya no gira tan bien. Así que corremos de vuelta. Pensé que lo había vencido, pero tienen que trabajar en ello de nuevo. Tienen que girar, 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 girar. Hermanos, gran parte de la formación del carácter es así. Estamos manejando diferentes platos, y los estamos manteniendo todos girando. ¿Y saben qué? Eventualmente, se tambalean. Bueno, tenemos que volver, y tenemos que trabajar en ellos. Tenemos que vencerlos. Tenemos que mantenerlos todos girando y reconocer que realmente nunca termina. No es fácil. Es un desafío. Se necesita habilidad para poder hacerlo. Se necesita habilidad para poder hacerlo. Crecer no siempre significa que las cosas simplemente desaparezcan. A veces, crecer es simplemente reconocer la debilidad, y reconocerla más rápido. Tal vez arrepentirse más rápido. En lugar de cometer un error, y no querer orar al respecto porque piensa, oh, me siento mal, y mejor intento solucionarlo por mi cuenta. Bueno, tal vez crecer podría ser simplemente. ¿Saben qué? Tan pronto como cometo un error, me arrepiento de inmediato. Eso es crecer. Resisto más tiempo. Esa tentación, esa cosa, me está atrayendo, y solía sucumbir a ella. Simplemente. ¿Saben qué? Fue más difícil antes de caer en ella esta vez. No es que esté bien, pero es crecimiento. Me dirijo a Dios antes. Cuando llega esa tentación, esa cosa que me atrae, ¿saben qué? Me detengo, me siento y leo mi Biblia. Saco mi teléfono, abro mi aplicación de la Biblia, y voy a ese versículo que había marcado, que necesitaba en mi momento de debilidad. Voy a ese versículo, y lo leo. Tengo menos fracasos, o esos fracasos son menos graves. Hermanos, eso es crecimiento. No confundan la lucha continua con el fracaso. El hecho de que tengan que seguir luchando y venciendo no significa que estén fracasando. No, están luchando. Siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Eso es lo que lo hace justo. Ahora bien, No salimos, y simplemente nos caemos, y nos caemos a propósito. Oh, mientras me vuelva a levantar. De ninguna manera, usted no quiere caer. Pero si cae, asegúrese de levantarse. Asegúrese de levantarse. Hermanos, comenzamos, hablamos de poder, y un gran poder significa más preparación. Hay cosas muy importantes. Me gusta usar ejemplos con los que todos podemos identificarnos, ya sea un piloto, un líder militar, un astronauta o alguien al mando de una central nuclear, cosas que facilitan la comprensión. A esas personas no se les da ese poder, y esa responsabilidad a la ligera. Dios no sería diferente. Hermanos, debemos saber cómo prepararnos, y la forma de prepararnos es vencer. Y vencer significa obtener la victoria sobre aquello que, de otro modo, nos vencería. Estamos venciendo a Satanás, estamos venciendo a la sociedad, y es muy difícil. Sin embargo, debemos vencernos a nosotros mismos. Es la victoria la que forja nuestro carácter. También revela nuestro carácter. Vencer nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos antes de poder ejercer un mayor dominio y control sobre los demás. Y vencer nos ayuda a aprender a ayudar a otros a vencer. Cristo lo hizo. Venció. Venció como un ser divino encarnado en carne humana, con sus limitaciones. Venció al mundo. Venció a Satanás. Él entiende lo que significa vencer. Su propósito al vencer, un propósito fundamental al venir a esta tierra fue vencer, y mostrarnos que es posible. Él puede vencer, y nosotros también. Y si nos preparamos antes de la batalla, antes de entrar al ring, si luchamos por la causa, llegamos al fondo del asunto, y no solo al síntoma, por ejemplo, ¿por qué nos enojamos? No solo por el hecho de estar enojados. Y sin rendirnos, por supuesto. Si hacemos todo eso, hermanos, ciertamente también podemos vencer. Volvamos al capítulo 2 del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Este versículo debería tener un significado aún más profundo para ustedes ahora. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Vencer antes de obtener autoridad sobre las naciones, ese orden no es casual. La lucha por vencer es parte del entrenamiento. Cada vez que aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos bajo la guía de Dios, nos preparamos mejor para un gobierno mayor, para gobernar. Vencer es entrenarnos en el autogobierno antes de que Dios nos dé un gobierno superior. Hermanos, vencer no se trata solo de derrotar las debilidades de hoy. Dios nos está preparando para el poder del mañana,